Buenos días desde Historia de España Podcast, un lugar de encuentro donde hablamos de historia, arte, filosofía y otros saberes clásicos. Nuestro podcast de hoy lo hemos titulado La mentalidad del siglo XIV. Dios continuaba siendo el creador y sustentador del universo. El alma era todavía la partícula divina que sobrevivía después de la descomposición del cuerpo. Durante la Alta Edad Media, el estudio del hombre había consistido en el estudio de su alma. Ahora bien, los primeros humanistas, sin perder su fe en Dios y en el alma, comprendían que el cuerpo humano merecía una mayor atención de la que le habían reconocido los doctores escolásticos de los siglos precedentes. El cuerpo era objeto de todos los cuidados, incluso cuando se hallaba reducido a cadáver. Se le enterraba, se le embalsamaba y se le hacía objeto de solemnes exequias que duraban a veces varias semanas. En ocasiones, el esqueleto, descarnado, descansaba en el sepulcro principal y las entrañas se conservaban en otro lugar. Incluso a veces existía un tercer enterramiento para el corazón. Se establecían mandas y rentas para exequias perpetuas y aniversarios. La devoción se había humanizado también. El misterio de la Trinidad no preocupaba tanto como antes a las mentes. En cambio, se mostraba cada día mayor confianza hacia los santos y la Virgen. Abundaban las cofradías bajo la advocación de un santo patrón por el que se tenía predilección, a veces no justificada más que por su rareza. Los príncipes creaban órdenes militares puramente honoríficas para el patronazgo, también de la Virgen o de un bienaventurado, las cuales servían de pretexto para banquetes, cortejos y exhibición de insignias y estandartes. No había excelencia que no se adjudicara a María. Se insistía en el dogma de su concepción inmaculada y se proponía el de su asunción. Una congregación de Marsella, por ejemplo, los victorinos, sostenían que Moisés vio en la zarza ardiente no a Jehová, sino a la Virgen María ya con su hijo en brazos. Hasta los burgueses y artesanos se asociaron en compañías, o puis, en Francia, para celebrar certámenes poéticos en honor de la madre perfecta, modelo de mujer. No la ideal de los trovadores, sino una dama doméstica, burguesa, que cría a su hijo y cuida del hogar. El pensamiento medieval, escolástico e imperialista, que Dante había glorificado, no sucumbió gradualmente ni tampoco de una forma heroica. En lugar de ceder el puesto a la nueva concepción moral y política, se atrincheró en los antiguos principios de la caballería feudal. Los siglos XIV y XV viven un verdadero renacimiento romántico en que se glorifica lo que aún queda de feudalismo. Los antiguos señores, impotentes contra el creciente poder de la monarquía, parodiaban la vida aristocrática en pequeñas cortes locales, de las que solo algunas tuvieron originalidad suficiente para renovar lo antiguo, intensificando, eso sí, ciertos aspectos estéticos y sociales. Tales fueron, por ejemplo, las cortes de los duques de Borgoña, de Anjou y Berry en Francia, ocupadas en torneos, fiestas y cortes de amor. Los torneos, preparados durante meses, se convocaban por medio de heraldos que repartían, en sus viajes, carteles de desafío. La fiesta, porque se trataba al fin y al cabo de una fiesta, comenzaba después de fastidiosas ceremonias y acababa con la concesión de un premio. Una flor, una banda o el beso de la hermosa que presidía los combates desde un palio de honor. Tanta falsedad no satisfacía plenamente. Mientras, en los gremios ciudadanos fermentaba un espíritu de descontento que a veces se desbordaba en motines callejeros y en verdaderas guerras. En ciertos países, como en Flandes, la exigencia de los burgueses que reclamaban la libertad de federación de los municipios constituyó un peligro para la monarquía. Los príncipes raramente atendían a las justas demandas de sus vasallos. Tan imbuidos estaban de espíritu caballeresco que consideraban al plebeyo como incapaz de raciocinar. Se llamaban el fuerte, el malo, el sin miedo, el cruel, el temerario. Por excepción, a Carlos V de Francia se le llamó el prudente y a Martín I de Aragón el humano. Al final de la Edad Media, que es el siglo XV, lo que importaba era la victoria, el triunfo, la gloria, el poder, aunque se obtuviera de una forma vergonzosa. Las víctimas, a veces poblaciones enteras, excusaban fácilmente a sus verdugos porque estos eran fuertes. Europa asistió a un verdadero espectáculo gladiatorio, en que la mejor arma era la ambición y el mejor derecho el triunfo. Para vencer se tenía a menudo que fingir, y astucia y disimulo fueron cualidades tan necesarias como la energía y la magnanimidad. Los rencores entre príncipes, originados muchas veces por meras rencillas personales, desencadenaron en el siglo XV conflictos en los que se sacrificó gran parte de la riqueza acumulada por las monarquías de la Edad Media. Hubo en la península ibérica guerras por minucias fronterizas entre Castilla y Aragón. Hubo guerras entre Castilla y Portugal por si una princesa era de sangre real o no. Para mantenerse y hasta justificar su posición, los príncipes y señores de la época habían de dar en grande, como en grande habían recibido. Los artistas debían crear siempre algo mejor para conquistar el derecho a la fama. Los eruditos tenían que estudiar el pasado y superarlo. Empezaba el culto de los grandes hombres, y los más fáciles de imitar eran los antiguos griegos y romanos. Sus historias estaban escritas en griego y latín, pero los textos clásicos presentaban infinidad de ejemplos de vidas verdaderas que eran los más accesibles, a pesar de ser remotos en la historia. Los áridos textos medievales contenían noticias de hechos, pero no transmitían los detalles de la vida de los grandes hombres. En cambio, Cicerón, Tito Livio, Séneca, Plutarco daban retratos vivos de héroes que fueron ensalzados por la fama y entraron en la lucha deliberadamente para obtener un triunfo que les diera esa inmortalidad tan apetecida que es la gloria. Y he aquí cómo de forma indirecta se llegó al renacimiento o resurrección de la mentalidad clásica. Pretendiendo rehabilitar al hombre, se buscaron modelos de los antiguos y se creyó dignificar a la humanidad rehabilitando la antigüedad. Las monarquías del siglo XIV y sobre todo las del siglo XV fueron autoritarias. Cuando les convenía, los reyes convocaban cortes o parlamentos, pero eran asambleas sin facultad para proponer. Solo podían censurar a la corona o denegar los auxilios pecuniarios que pedía el monarca. Este, si le parecía bien, podía contraer deudas y obtener así los recursos que le eran negados. También empezó a usarse el término razón de Estado. Y si el Estado entonces no era idéntico al monarca, era ya por lo menos idéntico a la monarquía. Al mismo tiempo, los reyes también se manifestaban como humanistas. Carlos V de Francia, por ejemplo, después de comer quería oír hablar de batallas. Por la tarde le presentaban objetos exóticos, telas de oro, arneses de campaña. Leía las bellas historias de los dichos y hechos de los romanos, sentencias de los filósofos y libros de ciencia. Y vivía de esta forma, según su biógrafo, no tanto por el gusto que le encontraba como para dar ejemplo a sus sucesores. Es decir, buscaba ya el premio de la fama. Gran constructor, Carlos V de Francia reformó el Louvre y otros palacios reales. El inventario de su biblioteca incluye 5 ejemplares de Marco Polo, Ovidio, Lucano, Valerio Máximo, Tito Livio, Flavio Josefo y Aristóteles, cuya política tomó el rey como guía para su gobierno. Los triunfos individuales se sublimaron como triunfos simbólicos del amor y de la muerte. Aparecían en cortejos y cabalgates civiles y sustituían a las viejas procesiones de clérigos llevando reliquias e imágenes de santos. Cada una de las virtudes tuvo su carro triunfal, del que tiraban animales adecuados con sus emblemas propios y cortejos de seguidores. La fama, por ejemplo, iba arrastrada por caballos blancos. La pureza tenía por corceles 2 unicornios. Pronto aparecieron en dichos cortejos los dioses del Olimpo, identificados con las virtudes humanas, las cuales bajaban a la tierra en carrozas algo infalibles. Aquello parecía un entretenimiento intelectual, como los torneos eran un entretenimiento caballeresco. Pero donde los tiranos surgieron con más originalidad y atrevimiento fue en Italia. Los tiranos del siglo XIV en Italia eran aventureros que con perseverancia y falta de escrúpulos conservaban su hacienda, ciudad o provincia, valiéndose de las mismas artes o mañas empleadas para conquistarla. Algunos, una vez conquistadas, la vendían a otro tirano vecino por unos cuantos millares de ducados. ¿Y acaso con este dinero levantaban un ejército para tomarla otra vez de nuevo? Pactos, tratados y promesas solo se cumplían cuando ello redundaba en beneficio de ambas partes. Los tiranos de la Italia del Renacimiento solían vivir rodeados de esbirros, que los admiraban por su audacia. Sus dádivas y sus fortunas deslumbraban a las poblaciones, que ante aquel espectáculo de prodigalidad olvidaban con frecuencia los crímenes que habían facilitado el encumbramiento de sus señores. Se cuenta, por ejemplo, que uno de estos tiranos solía hacer su aparición solemne, sentado en el marco de una ventana de su palacio, como una figura revestida de oropel y galas. Sus vasallos miraban dicha ostentación con paciencia, pues sabían que si la criticaban, el tirano podía doblegarlos con ejecuciones y castigos. Algunos tiranos se alababan de haber inventado nuevos métodos de tortura y se transmitían como secretos de familia las fórmulas de sus infalibles venenos. Todo era permitido y hasta apreciado, porque estos excesos eran una manifestación de fuerte personalidad. La obsesión por evitar la tiranía aparece en las ordenanzas que dio el cardenal Gil de Albornoz a los territorios pontificios de Italia. Fueron publicadas el año 1357 y sirvieron para la gobernación de los estados del Papa hasta 1816. Su extraordinaria eficacia exige que prestemos un poco de atención a estas ordenanzas y a su autor. Como arzobispo de Toledo y primado de las Españas, Albornoz había intervenido en campañas contra los musulmanes del sur de la península. A los 50 años de su edad, retirado en Aviñón, fue enviado por el Papa a Italia para acabar con los que en Roma y en el resto de las tierras de la Iglesia se habían rebelado contra el papado. Cruzó los Alpes en el año 1353, armado solo de una bula papal y seguido de un tropel de gente armada que no podía llamarse un ejército, apoyándose en unos cuantos tiranuelos cuyo título legalizó y aniquilando a otros que no quisieron reconocer su autoridad. Es también digno de ver que, al ser acusado de haberse apropiado caudales en lugar de rendir cuentas, Albornoz envió al Papa a Aviñón una carreta cargada de llaves, diciéndole que no podía presentar mejores comprobantes del empleo de fondos que las llaves de las ciudades que había conquistado. Una respuesta que prueba claramente que el cardenal Albornoz se hallaba también contaminado de humanismo, lo mismo que los tiranos a quienes combatía con tanto ardor. El régimen político impuesto por Albornoz en los territorios pontificios está lleno de previsiones para evitar que se levanten nuevos tiranos. Dividió el Estado Pontificio en varias provincias, cada una regida por un rector, nombrado por el soberano, que en su caso era el Papa. Los rectores elegían 7 jueces, que venían a formar un consejo, parecido al de las futuras audiencias de los virreinatos españoles de América. Cada juez percibía un sueldo anual de 100 ducados y por ningún concepto podía ser ciudadanos o habitantes de la provincia. ¿Para qué? Pues para que no pudieran hallarse interesados en los negocios que habrían de resolver. El rector es también el que elige al mariscal, pero en ningún caso podía elegir a uno de sus parientes. La hueste armada del mariscal nunca puede exceder los 200 hombres de a caballo. Los cargos eran por pocos meses, para que los funcionarios, pasando de una a otra provincia, uniformasen la administración y para que no entrasen en deseos de gobernar tiránicamente. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz.